Preguntas orales.
Sánchez, tiene usted la palabra. Sánchez Menéndez.
Presente.
Hoy el apellido de su madre.
Eso es, con mucho orgullo. Bien, como hemos podido apreciar, se están eliminando todos los bancos de piedra de la carrera Andalucía. Son bancos de piedra de Colmenar, son bancos que llevan muchos años y son bancos duraderos. Y se están poniendo bancos de madera. Bancos que al final terminan siempre con peor uso, más deteriorados y que duran menos. Y nosotros nos preguntamos que a qué es debido, si tiene una explicación lógica, y también queremos preguntarle si se van a seguir poniendo bancos allí donde hay muchas carencias e incluso si se van a eliminar los que están podridos totalmente en el Paseo de las Artes y se van a colocar también bancos nuevos allí.
A la señora Belmonte, ¿verdad? Adelante.
Sí, buenos días de nuevo. Efectivamente, esos bancos estaban en muy mal estado, si mal no recuerda, en fatal estado. Y bueno, pues al final, escuchando por peticiones de los vecinos, donde decían es que no nos podemos apoyar, es que gente mayor, que sabes que es una gente que suele sentarse, pues bueno, la gente joven también. Pero bueno, ha sido a través de peticiones vecinales y bueno, buscando la comodidad, que lo son mucho más, estos con respaldo, incluso para levantarte tienen un reposabrazos. Yo ahora que también necesito un poco de ayuda, ahora entiendo. Así que esa es la razón y seguiremos, por supuesto. Seguiremos en el resto del municipio según planificación y según vayamos pudiendo, ¿vale? Gracias.
Siguiente pregunta. Señor Ramírez.
Va dirigida a la delegada de Patrimonio. En este caso relacionadas con las viviendas de Sabia y su proyecto de enajenación de las 75 viviendas. La pregunta es muy clara y directa. ¿Usted considera que desde esta fecha hasta final de año estará cerrado ese proceso y, por tanto, podrá generar beneficios?
Señora Say.
Pues mire, yo no le puedo asegurar eso en este momento, a día de hoy, pero sí que le puedo asegurar que nos vamos a reorganizar de tal forma que hagamos todo lo posible, con nuestros medios a nuestro alcance, tanto materiales como humanos, para llegar a tiempo. Si no es a fin de año concretamente, pues será al inicio, pero sí que le digo y le aseguro que lo vamos a poner en marcha a la mayor brevedad, pero requerimos a fecha de hoy, no sé mañana, pero desplegar una reorganización nuestra tanto en medios materiales como en humanos. Es lo que yo puedo trasladar como delegada de Patrimonio Municipal. ¿Vale? Gracias.
Muchas gracias, señora Saiz. Señor Blanco, tiene usted la palabra.
Muy fácil. Los mismos bancos de los que hablaba el señor Sánchez Menéndez, la pregunta que nosotros queríamos realizarle es si esos bancos, la sustitución de ellos y los que nuevos que se han planteado, si han pasado por la preceptiva Comisión Local de Patrimonio. Que saben ustedes que cualquier modificación del casco histórico debe de contar con su autorización y los nuevos elementos que se incluyan también dar el visto bueno de su instalación. Por lo tanto, la pregunta va dirigida, no sé muy bien si al de urbanismo, que es el que está la Comisión Local de Patrimonio, o a la concejala de Obras, si ha hecho el trámite preceptivo para poder pasar esos bancos antes de su instalación por la Comisión Local de Patrimonio. Gracias.
Tiene usted la palabra, señora Belmonte.
Le contestaré en el siguiente pleno.
Muchas gracias. Vamos con las preguntas escritas. No pasa nada. Se puede hacer esa mala respuesta. Vamos con las preguntas escritas, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno de la Corporación, dirigido al alcalde presidente sobre la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Domenico Scarlatti.
Señora Hernández.
Sí, muchas gracias. En los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2026, en el tomo 10 que corresponde a Educación, Ciencia y Universidad, aparece reflejada la inversión de 580.166 euros para la ampliación del IES Domenico Scarlatti. Ya en los presupuestos generales para el año 2025 aparecían reflejados otros 50.000 euros que nunca se ejecutaron. Estos compromisos de la Comunidad de Madrid deberían haberse traducido en un gasto real y beneficio para los ciudadanos, más teniendo en cuenta que el IES Domenico Scarlatti cumple este año su 60 aniversario y es un centro educativo público fundamental para nuestra ciudad. Por ello, planteamos las siguientes preguntas al señor alcalde. Perdón. ¿Podría informarnos sobre el estado actual de la inversión comprometida por la Comunidad de Madrid en los presupuestos regionales? ¿Cuándo se va a realizar la ejecución inmediata y completa de la partida presupuestaria destinada a la ampliación del IES Domenico Scarlatti? ¿Qué actuaciones concretas se prevén y en qué plazos? ¿Existe un calendario claro y vinculante de obras con plazos concretos? ¿Cuál es el estado de los fondos y el motivo del retraso? ¿Ha mantenido el Ayuntamiento contactos recientes con la Consejería de Educación o la Dirección de Área para conocer la falta de ejecución del presupuesto consignado para la ampliación del instituto? Muchas gracias.
Sí, gracias a usted. Bueno, la pregunta sé por dónde viene, por la duda que también tenía la directora, ¿verdad? Y sobre todo, lo importante es que en ese presupuesto regional aparece comprometida esa partida. Usted sabe perfectamente que, porque la Comunidad de Madrid, igual que el Ayuntamiento de Aranjuez, en algunas partidas se tarda más en el desarrollo de su implantación a la hora de hacer los estudios o los informes que necesiten. Lo que sí, hay un compromiso y ya se ha solicitado por parte de la DASUR para que haya una remodelación. Estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de pintado, de, usted bien lo ha dicho, son 60 años del centro. Y también lo que hay que tener en cuenta de que el presupuesto recogía esa necesidad de ampliación de plazas por parte de bachillerato de la ciudad, que posteriormente hubo el anuncio de la Comunidad de Madrid declara a la construcción de un nuevo instituto. Por lo tanto, esas conversaciones recientes que sí se han tenido con la Comunidad de Madrid ha sido para solicitar una reunión a tres, en la que yo le digo que al finalizar le o la hará la directora o la hará la delegada de Educación, le llamaremos para que esté informada sobre lo que se ha tratado, para saber esa ejecución de la partida y también la necesidad real del centro. Esa ampliación no la solicitó el centro, fue impulsada por la comunidad por la necesidad, pero usted sabe como yo que el centro tiene otras necesidades, como ese pabellón, otra serie de reformas, que habrá que saber en qué se invierte. Pero al terminar esa reunión, pues que se le informe correctamente. Pasamos a la siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo de Concejales de Coalición por Aranjuez al Pleno de la Corporación para conocer la verdadera situación de las 109 viviendas de Sabia.
Señor Ramírez, tiene usted la palabra.
No se moleste. El otro día ya adelanté en la comisión informativa por dónde podría ir algún tiro con respecto a alguna pregunta, con lo cual yo lo voy preparando para que usted pueda responderme. No pensaba leerla, pero sí la voy a leer. En el pleno ordinario del mes de enero de 2024, desde Coalición por Aranjuez presentábamos una proposición que tenía como objeto configurar el Parque Municipal de Vivienda Social para el alquiler con las viviendas no comprometidas en la extinta Sabia, junto con sus plazas de garaje, etc. En la exposición de la propuesta recordábamos que en enero de 2023 habíamos formulado una pregunta en referencia a la situación del proceso de enajenación de las viviendas sociales de Sabia y la respuesta de la delegada en aquel momento, que no era usted, que era la señora Picazo Alonso, fue: el procedimiento está en curso y para no perjudicar el mismo se trasladará la información solicitada una vez haya terminado el procedimiento. Eso fue en enero de 2023. Ante nuestra insistencia al respecto, en el mes de diciembre de 2023, ya estaba usted de delegada, la respuesta que tuvimos de usted fue muy distinta. Fue: se refiere al procedimiento de la unidad de contratación de patrimonio denominado PAT 1-2021. El mismo se compone de 20 lotes, los cuales se han adjudicado todos, a excepción de los que se encuentran en trámite y que corresponden a los lotes 2, 3, ta, 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 y los de ta, ta, ta. ¿Puede ustedes consultar el expediente en relación con si se entregará información por escrito? No me queda más que indicarles que se estará lo establecido en el reglamento orgánico. Bien, nosotros ya hemos tenido la experiencia alguna vez de pedir ver un informe y luego pues es bastante complicado también. No hemos ido a ver el expediente porque vamos a saber qué criterio mantiene el Partido Popular en el Gobierno, si la respuesta de doña Miriam Picazo o de la respuesta de doña María Saiz. Es decir, la de intentar informar a través de o la de vayan ustedes en función de lo que establece la norma. Efectivamente. En diciembre de 2023 el procedimiento iniciado para la generación de 20 viviendas no había concluido y en ese mes y en ese año lo único que sabíamos es que de las 20 viviendas solo se habían enajenado 12, tan solo el 60%, después de 2 años largos de procedimiento. Señora Saiz, usted pretende, como ha trasladado en otras ocasiones, enajenar las 75 viviendas que son las que consideramos que quedan libres, pero no sabemos absolutamente nada, tan solo que esa intención tiene una proyección en el presupuesto de ingresos de 1 millón de euros. Me salto alguna cosa. Señora Saiz, el proceso de absorción de los activos y pasivos de Savia fue un proceso tortuoso, ¿verdad? Complicado y de un gran trabajo en el periodo 2015-2019. Toda vez que en el mandato 2011 al 2015 la sociedad Savia quedó prácticamente abandonada, hasta el punto que hubo que pedir la apertura de la inscripción de registro mercantil porque no se había liquidado ni un solo ejercicio, teniendo que abrir el procedimiento, aprobar cuentas de cada uno de los ejercicios y poner al día la situación administrativa y contable de la sociedad. Yo esto lo traslado a modo de que ustedes lo conozcan. El plan de ajuste de 2018 ya incorporó objetivos sobre las viviendas de Savia, entre los que se encontraba la de dejar 16 viviendas, al menos, para el parque municipal. Desde entonces la situación ha sido desconcertante, además de demasiado opaca. Un procedimiento iniciado en 2021 que ha durado hasta el 2024. Ahora un nuevo anuncio de enajenación de todas las viviendas restantes traslada una clara percepción de su compromiso con la vivienda de Aranjuez. Lo digo y lo tenemos en mayúscula. Ninguno. Señora Saiz, hay una sola realidad. Ustedes no han gestionado adecuadamente el patrimonio municipal. Es nuestra opinión, ¿eh? No quiere. Ni lo hacen con la gestión del cementerio, ni con otras concesiones administrativas, como es el mercado de abasto y, evidentemente, las viviendas de Savia. La negligencia no se corresponde con ninguna virtud política. Y la posible falta de atención a todas las posibilidades que el patrimonio municipal puede aportar a las arcas municipales va más allá de una posición política, a sabiendas de los beneficios que se puede reportar. Por cierto, he querido llegar hasta aquí porque la siguiente frase no está terminada, como se habrá dado cuenta. Y es que si de las 95 viviendas, el resto no se hubiese enajenado ninguna, si hubiera puesto a disposición de los vecinos a un precio asequible entre 300 y 500 euros, desde 2021 al menos habríamos ingresado más de 2 millones de euros. Señora Saiz, ¿cómo ha terminado el proceso de enajenación del 2021? ¿Cuántos ingresos ha generado y cuánto se ha cubierto la deuda de los acreedores principales? ¿Cuántas viviendas de Savia cuenta hoy con inquilinos con opción a compra y cuándo van a resolver la situación de estas familias? En su afán de desprenderse de todo el patrimonio, viviendas, garajes, trasteros, esto no me refiero a usted, me refiero al equipo de gobierno, ¿puede confirmar que el ayuntamiento, por decisión de ustedes, no se va a quedar ni con una sola vivienda? ¿Cuál va a ser el procedimiento y cuándo va a empezar? ¿Tiene usted previsto venderlas a un fondo buitre, como hacen algunos ayuntamientos gobernados por ustedes?
Tiene la palabra la señora Saiz.
Vale, muchas gracias, señor presidente. Pues, respondiendo a su pregunta, es verdad pues que en el 2021 se inicia un proceso de enajenación de una serie de viviendas, en concreto 20, y actualmente el proceso se encuentra en la siguiente situación. 12 viviendas ya han sido enajenadas, 9 lo fueron en el año 2022 y 3 en el 2023 y se corresponden a los siguientes lotes: el 1, el 4, el 6, el 7, el 11, el 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si bien 8 viviendas restantes de ese proceso hoy día, a fecha de hoy, se encuentran en trámite. La venta de aquellas 12 viviendas supuso un ingreso de 1.325.046,08 euros. Y respecto a la deuda, eso lo tendrá usted que consultar con el área de Hacienda porque no he podido alcanzar el dato en estos días. Yo le estoy respondiendo de acuerdo a mi realidad en mis archivos en patrimonio municipal, de lo que yo tengo alcance. En cuanto... Bueno, siguiendo con materia venta de viviendas o enajenación, pues sí que es verdad, como le he dicho antes hace unos minutos, que en este año 2026 pues tenemos previsto iniciar ese proceso de enajenación de las 75 viviendas, lo que va a suponer específicamente dos procesos de enajenación en concreto, porque se van a regir por distintos regímenes jurídicos. Responde a eso la razón. 9 viviendas van a ser protegidas y las 66 restantes serán libres. Entonces, se va a desplegar dos procesos en concreto. Nunca las vamos a dirigir a fondos buitres, como usted menciona, sino que en reiteradas ocasiones, y también le recuerdo que tendremos en cuenta la parte social correspondiente y, por tanto, pues velaremos por esos aspectos, sin perjuicio de que el objetivo, obviamente, es generar ingresos para un ayuntamiento que realmente lo necesita, que sus arcas lo necesitan, respetando toda la legislación vigente en cuanto al mantenimiento del patrimonio municipal obligatorio que tenemos que mantener siempre. En la otra última cuestión, ya que usted plantea los alquileres en general y en particular aquellos con opción a compra, actualmente cumplimos con el hecho de que de 109 viviendas iniciales de Sabia que están situadas en ACFA, actualmente hay 16 viviendas, de las cuales 13 siguen teniendo los inquilinos iniciales, los que tenían la opción a compra. A ellos se les dirigió en su momento, hace ya tiempo atrás, la posibilidad de ejercitar ese derecho y solo uno, un caso, dio respuesta a ese requerimiento. Yo no sé por qué, pero yo lo que tengo constancia es que dio respuesta a ese requerimiento una sola persona, si bien todas fueron pues advertidas y avisadas de la opción que tenían, porque era opción de compra para viviendas jóvenes. Entonces, en concreto, en qué consiste es que a cada uno de esos inquilinos se les comunicó, tuvieron un plazo de 30 días para acogerse a esa opción de compra, pero, como le digo, solo un inquilino confirmó mediante burofax su interés de ejercitarlo.
Muy bien.
Y ya está. Hasta aquí puedo contar porque ya no dispongo.
Gracias,
más.
Señora Saiz. De todas formas, el dato que falta es que en cuanto vuelva el tesorero de que uno está unos días fuera, señor Ramírez, le llamamos por teléfono, ¿vale? Para informarle de ese dato que tenía, ¿vale? Para que no tenga que estar usted. Bueno, como dice usted que no, luego no hacemos caso. Venga. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Municipal de la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez, ACIPA, al Pleno de la Corporación sobre reunión extraordinaria del Pacto de la Movilidad aprobada en mayo de 2026.
Señor Blasco.
Sí, muchas gracias. No la voy a leer. Si recuerdan ustedes, hubo ante el anuncio de la demolición del puente de la estación y la aprobación de esta convocatoria extraordinaria del Pacto de la Movilidad, el delegado de Movilidad dijo que iban a intentar mantener una reunión con ADIF para que explicara un poco qué es lo que querían hacer, aparte de que se iba a convocar a la mayor brevedad posible. Lo que venimos a preguntar es si tenemos alguna fecha ya estimada para la celebración de este Pacto de la Movilidad, si han podido mantener la reunión con ADIF y, sobre todo, cómo van a ser esas afecciones habida cuenta que la obra todavía no ha empezado.
Señor Fernández, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Pues nada, decirle que hemos intentado contactar con ADIF por todos los medios y no hemos recibido respuesta y que, por lo tanto, no se convocará de momento el Pacto por la Movilidad. En cualquier caso, no hace falta el Pacto por la Movilidad. De hecho, creo que es más efectivo las redes sociales en este caso para comunicar las afecciones al tráfico, como hacemos siempre, que un Pacto por la Movilidad, viendo la representación que tiene. Gracias.
Siguiente pregunta. No habría más puntos a tratar. Les iba a desear buen verano, pero a lo mejor no volvemos a ver, dependiendo de si hay alegaciones al presupuesto o cualquier otra cosa que surgiera. De todas formas, que se vaya, que disfrute las vacaciones y gracias por todo.